siempre contigo.
Varios congresistas de Estados Unidos critican la decisión del país de retirar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con sus esfuerzos antiterroristas. Comienza hoy el juicio a manifestantes de Caimanera. Resalta el presidente Biden que China hace trampa en vez de competir comercialmente. Pandilleros de El Tren de Aragua se asocian con los criminales locales en la frontera norte de México. Estado crítico el primer ministro de Eslovenia tras intento de asesinato.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 15 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. El Departamento de Estado retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Sin embargo, sigue en la lista negra de países que patrocinan el terrorismo. Nuestro colega Ricardo Quintana hizo una transmisión en vivo en Facebook para dar a conocer la noticia.
Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Quintana. Amigos de Martí Noticias, entramos en esta transmisión en vivo luego de que recibiéramos una notificación ya oficial del Departamento de Estado en cuanto a la decisión de retirar al gobierno de Cuba de la lista de países que no colaboran plenamente con los esfuerzos de Washington antiterroristas. Y el Departamento de Estado, la Cancillería, además de aclarar que esta lista no tiene nada que ver con la lista, la llamada lista negra, o sea, la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional, de la que Cuba es miembro de esa lista, integra esa lista desde el 2021, pues dice el Departamento de Estado, argumentando las causas por las cuales decidió retirar a Cuba de esta lista, dice así: el departamento determinó que las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente han cambiado de 2022 a 2023. Por tanto, continúa el texto enviado a Martí Noticias, el departamento no certificó a Cuba como país que no coopera plenamente para el año calendario 2023, según la sección 40A de la Ley de Armas, Ley de Control de Exportaciones. La negativa, continúa diciendo el Departamento de Estado en este texto, se debe a que las peticiones de extradición de miembros del Ejército de Liberación Nacional, lo que es el ELN, un grupo paramilitar colombiano, respaldó la certificación para el año calendario 2022. En agosto de ese mismo año, dice el texto del Departamento de Estado argumentando su decisión, de conformidad con una orden del presidente colombiano Gustavo Petro, el fiscal general de Colombia anunció que suspendería las órdenes de arresto de estos individuos. Colombia anunció que sí, que se iba a suspender la orden de arresto contra 17 comandantes de este grupo paramilitar, el ELN, incluidos aquellos cuya extradición la Colombia había solicitado previamente. Además, Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación policial en 2023, asegura el Departamento de Estado, incluida la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, la Cancillería ha determinado que la certificación proseguiría de Cuba como país que no coopera plenamente, no era válida. Y de ahí que ya Cuba no esté en esta lista en el año calendario 2023. Ha sido una información de última hora, este informe o este texto que recibimos del Departamento de Estado, que queríamos compartir con ustedes para cerrar la información que previamente habíamos compartido con los televidentes o los consumidores de nuestra plataforma. Yo soy Ricardo Quintana para este breve de noticia de última hora aquí en Martí Noticias. Nos vemos.
Esta decisión fue duramente criticada por varios legisladores. La administración Biden está allanando el camino para sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, expresó la congresista María Elvira Salazar. La legisladora cubanoamericana se preguntó, ¿cómo es posible que una dictadura que financia el terrorismo en América Latina, apoya a Hamas y alberga terroristas internacionales en su territorio, ahora esté cooperando con Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo? De forma similar se expresó el senador Rick Scott, quien opinó que la decisión es un repugnante apaciguamiento de dictadores. China, Rusia e Irán aplauden. Esto no hace más que alimentar al régimen comunista ilegítimo y opresivo en Cuba, aseveró Scott. El congresista Carlos Jiménez dijo que la dictadura cubana apoya a Hamas, Hezbollah, la invasión ilegal de Putin a Rusia, la represión en Venezuela y Nicaragua, y todos deben ser tratados como los parias que son. Y el senador Marco Rubio calificó la decisión de absurda, ya que el régimen cubano apoya a terroristas en Colombia y brinda refugio a integrantes de la banda ETA y a fugitivos de Estados Unidos. Y por otra parte, comenzó en Guantánamo el juicio en contra de 6 manifestantes en una protesta de descontento popular en el municipio de Caimanera. Tomás Cardoso tiene la información.
Ya se encuentran en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez los familiares de los 6 jóvenes encausados por su participación en la protesta popular de Caimanera el 6 de mayo de 2023 para participar en la vista judicial prevista para las 9 de la mañana de este miércoles. Los encausados son Daniel Álvarez González, con petición fiscal de 9 años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir, y Luis Miguel Alarcón Martínez, al que le piden 6 años por desórdenes públicos y atentado, ambos en medida cautelar de prisión en el combinado de Guantánamo, mientras que los 4 restantes están en libertad condicional bajo fianza. Se trata de Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Felipe Octavio Correa Martínez, todos con petición fiscal de 6 años por desórdenes públicos y atentado, y a Yandris Pelier Matos, que enfrenta una petición fiscal de 4 años por desórdenes públicos, informa Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 de los que serán juzgados.
No ha habido ningún cambio, todo está listo, pero un juicio en puerta cerrada fue lo que hasta ahora tengo conocimiento. Vamos a ver qué sucede. Estamos los imputados, 3 testigos de cada uno y 2 familiares más cercanos. El último contacto que tuve con el abogado era que tenía preparado la defensa de los muchachos.
Junto a los familiares participarán en la vista judicial los testigos de la defensa, así como también policías y funcionarios gubernamentales que testificarán en contra de los encausados. El juicio había sido inicialmente programado para el martes 2 de abril, siendo suspendido a última hora sin explicación por parte del tribunal. Y sobre lo que espera de este proceso judicial, Victoria señaló:
yo espero ganar el juicio porque ellos no hicieron nada, ellos simplemente tuvieron libertad de expresión, no le dieron golpe a nadie. Aparte, ellos no excitaron a nadie. El pueblo salió a decir lo que sentían, no porque ellos excitaron a nadie. El pueblo fue que salió.
El 6 de mayo de 2023, cientos de personas se lanzaron a las calles de Caimanera para exigir al gobierno el respeto a sus derechos como ciudadanos y mejores condiciones de vida. Los manifestantes gritaban: libertad, patria y vida, y vivan los derechos humanos, entre otras consignas. Las autoridades respondieron de forma violenta, desplegando contra los manifestantes a efectivos de las tropas especiales del ejército y con cortes del servicio de internet en casi todo el país. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un tribunal de la provincia Granma condenó el 20 de febrero a 3 años sin internamiento a un hombre que abusó sexualmente de una menor de 4 años. Nuestra colega Yolanda Huerga reporta sobre el caso y las quejas sobre la condena que ha sido impuesta.
El Tribunal Municipal de Boca Arriba, en la provincia Granma, condenó a un sujeto a 3 años de correccional sin internamiento por el delito de abuso sexual de carácter continuado a una niña de 4 años.
Creo que esa sentencia fue tan vergonzosa. Un delincuente mata una vaca, le echan 8 o 9 años de prisión. Entonces un delincuente abusa de una niña y Esa es la sentencia que le ponen.
Lamentó Yeleni Pinilla, la abuela de la pequeña.
La corrupción que hay aquí en este país, de jueces, fiscales, es impresionante. El delincuente es un agente de la seguridad del Estado. Ese tipo de persona es el que reclutan.
Martín Noticias no tiene constancia de las afirmaciones de Pinilla sobre la pertenencia del individuo a las filas de la seguridad del Estado. El fallo de los jueces al que nuestra redacción tuvo acceso dio por consumado que en una fecha indeterminada la víctima se personó sin vigilancia de ningún familiar adulto en la vivienda del agresor Michael Solano Arévalo, circunstancia que este aprovechó para llevar a la niña a una habitación, despojarla de sus ropas y satisfacer sus instintos, pero sin penetrarla.
Llama la atención en este caso es que el tribunal dejó de apreciar varias circunstancias agravantes que se dan de manera muy intensa en este proceso y que por ende el tribunal tendría que haberlas no solo apreciado, sino que además de esto tendría que haber aumentado el límite máximo del marco sancionador previsto.
Indicó el abogado del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, Alain Espinosa, quien tuvo acceso a la sentencia.
Imponerle una sanción que esté por debajo de los 5 años de privación de libertad es lo que le permite a los jueces en este caso subsidiar esta sanción por un trabajo correccional sin internamiento.
Solano Arévalo, de 41 años, se declaró inocente de los cargos, mientras que el tribunal, en su descargo, alude a que Cuba le concede gran importancia a la niñez.
Es una sanción extremadamente benévola, que fueron benévolos incluso dentro del proceso penal, porque en todo momento lo mantuvieron en libertad a la persona, y esto evidencia cómo la voluntad política del Estado está más marcada a la criminalización y a la sanción de ejercicios efectivos de derechos humanos, como puede ser la libertad de expresión, que a perseguir conductas penales de gravedad para la sociedad, como puede ser este delito de abuso sexual.
La familia de la niña apeló la sentencia, pero esperan la resolución desde hace más de 20 días. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, elogió la resolución de la Comisión de Exteriores del Congreso de Diputados de España que exige a Cuba el cese de la represión y de las violaciones laborales en las misiones médicas. Larrondo dijo estar profundamente agradecido con el Grupo Parlamentario Popular por presentar esta iniciativa, pero también con los grupos políticos como Vox y PNV. El presidente de Prisoners Defenders declaró textualmente que han sido meses de arduo trabajo de todos los implicados y retratar al régimen sátrapa y esclavista de Cuba no es más que hacer una mínima justicia con la gravedad de sus actos. Y Santiago de Cuba analiza limitar los precios del sector no estatal, lo que traería consecuencias a la ciudadanía según testimonios ofrecidos a Radio Martí. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Funcionario del gobierno de Santiago de Cuba advierte que un posible tope de precios anunciado recientemente por Manuel Falcón, gobernador de la provincia, traería como consecuencia que los transportistas particulares inicien una huelga. Así lo dijo a Martí Noticias este miércoles.
Hizo un análisis con ellos, con los transportistas y eso, y ellos lo plantearon de que ellos no dan nada. Lo único que dan es combustible, todo lo demás del carro, ellos lo ponen. Entonces, o sea, están en espera, ¿tú me entiendes?, de análisis, para que al final ellos no vayan a hacer huelga. O sea, como ellos se ponen, cuando tú le pones un precio límite, entonces se ponen, se recogen, no, lo que está buscando es que sea un precio justo, asequible, ¿tú me entiendes?, al pueblo.
Quien se identificó como Ernesto, del Departamento de Finanzas del Poder Popular de Santiago de Cuba, explicó que la propuesta está en análisis y que aún no hay fecha de implementación.
Entonces, están en proceso, los precios del transporte y de la agricultura, ¿no? Están análisis todavía esos precios.
La pasada semana, el diario Sierra Maestra informaba que el gobernador de Santiago de Cuba, durante una sesión del Consejo Provincial, expresaba que para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía, era imprescindible la contención de precios. Según el medio, se acordó presentar a la población los precios topados de una 20 de productos agropecuarios de alta demanda, las tarifas del transporte intra e intermunicipal, así como del pollo, el picadillo, la salchicha y el jabón, que se expende por las formas de gestión no estatal. Eliezer tiene una MIPYME en Santiago de Cuba. Sobre las regulaciones de precios anunciadas, expresó a Martín Noticias.
Pone los precios topados y ¿qué vamos a hacer? Ya no comprar productos, porque todos esos productos son importados y se compran afuera en dólar, ¿no verdad? Y entonces iremos aquí a una crisis social de, como digo yo, de hambre en el país.
Según Eliezer, la solución sería regular el precio del dólar, un factor del que depende todo lo demás.
La afectación es el aumento del dólar que ha subido. Si usted viene, me vende un contenedor para pagarlo, yo lo compré valorado un 300 y pico, un ejemplo, y me meto ahora 15 días más y en 15 días subió. Cuando viene a ver, no me dio resultado comprar esa mercancía. Esto porque este que comprarla el dólar en el precio de los especuladores, el mercado negro.
Emelia reside en Santiago de Cuba. Según nos comentó, es jubilada y la medida sería algo necesario.
Yo veo que sí, el salario no es alto, la jubilación y los salarios tan bajos, que a la gente le cuesta.
Conversamos además con Adrián, quien transporta pasaje en la provincia de Santiago de Cuba.
¿Qué pasa con esto? Que el problema del combustible está crítico aquí. Y entonces la gente lo que están buscando es el combustible en la calle, a 300 pesos un litro de petróleo. Y un carro que va de Santiago a La Maya gasta 30 litros de petróleo. Tú no puedes cobrar lo que ellos quieren que cobre 50 pesos. Una goma ahora mismo en una BPM están en 110 mil, 120 mil pesos. Porque el dólar está a 400 pesos el dólar. El dólar está muy caro. Al final es que sufre el pueblo.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Cinco, 16 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden resaltó que China hace trampa en vez de competir comercialmente. La AFP tiene este reportaje.
Joe Biden acusó a China de hacer trampa. El presidente de Estados Unidos denunció que Pekín otorga importantes subsidios a la producción de sus empresas, especialmente las del sector automotor, en vez de permitir la libre competencia.
Hoy anuncio nuevos aranceles en sectores clave de la economía que van a garantizar que nuestros trabajadores no se vean frenados por prácticas comerciales injustas.
Washington aumentará los aranceles a productos procedentes de China, valorados en 18 mil millones de dólares. La lista incluye vehículos eléctricos, semiconductores, baterías, acero y minerales críticos.
Durante demasiado tiempo no ha sido justo. Durante años el gobierno chino ha vertido dinero estatal en empresas chinas de toda una serie de industrias. Acero y aluminio, semiconductores, vehículos eléctricos, paneles solares, las industrias del futuro.
El Ministerio de Comercio de China respondió en un comunicado que la nueva medida afectará gravemente el clima de la cooperación bilateral y pidió a Estados Unidos que rectifique de inmediato sus acciones erróneas y cancele las medidas arancelarias adicionales contra el gigante asiático.
Estados Unidos impuso sanciones a Nicaragua por represión y tráfico de migrantes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos impuso el miércoles restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno de Nicaragua y sanciones a tres entidades del país en respuesta a acciones represivas de Managua y por no detener el tráfico de migrantes a través de Centroamérica. Al mismo tiempo, los departamentos de Estado, Seguridad Nacional y Tesoro emitieron una alerta conjunta para notificar a las aerolíneas y agentes de viajes sobre las formas en las que las redes de contrabando y trata de personas están explotando los servicios de transporte legítimos para facilitar la migración ilegal a Estados Unidos a través de Nicaragua. Además, el Departamento del Tesoro sancionó a un centro de entrenamiento militar ruso que apoya acciones represivas de la Policía Nacional de Nicaragua para procesar a la oposición política y a dos empresas de oro que enriquecen al régimen de Daniel Ortega. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. These actions build on President Biden's effort to address irregular. Ella dice que estas acciones se basan en el esfuerzo del presidente Biden para abordar la migración irregular luego de la declaración ministerial de Los Ángeles sobre migración y protección de la semana pasada en Guatemala, donde prometieron 578 millones de dólares para apoyar a los socios en la integración de millones de migrantes en la región. Dice que las acciones también apoyan la agenda afirmativa del presidente para un hemisferio occidental más democrático, seguro y próspero. La relación entre Estados Unidos y Nicaragua se ha tensado especialmente desde las elecciones nicaragüenses del 2021 que se celebraron con los rivales del mandatario presos o en el exilio, por lo que Washington considera fraudulenta su reelección. Desde entonces, Managua ha llevado a cabo una ofensiva contra miles de organizaciones no gubernamentales y el mundo académico, además de intensificar la persecución de la Iglesia Católica. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cinco 19 minutos, continuamos con más noticias. Una nueva amenaza acecha a los migrantes que llegan a Ciudad Juárez, en México. Se trata de la alianza entre la pandilla venezolana El Tren de Aragua y los criminales locales en la frontera norte de México. César Contreras con los detalles.
Desde que uno viene en camino, viene con ese peligro latente por los comentarios de la gente, por no tener una información bien segura, pues.
La presencia de la pandilla El Tren de Aragua, conocida por su violencia y control en Venezuela, ha generado pánico entre los migrantes quienes huyen de la misma violencia que ahora encuentran en su camino hacia Estados Unidos.
Se ha notado, de acuerdo a los informes que tenemos en mesa de seguridad, que predomina este grupo de personas venezolanas del Tren de Aragua en el manejo de las personas que se transportan por este medio ferrocarril.
Las alianzas con grupos criminales locales aumentan la vulnerabilidad de los migrantes, quienes ya enfrentan peligros como extorsión, secuestro y trata de personas.
¿Qué pueden hacer con nosotros? Hacen muchas cosas, no desaparecen, ni quiera Dios, otras cosas pueden hacer con uno.
A decir de directivos de albergues, muchos migrantes se sienten atrapados en una situación cada vez más peligrosa, sin saber a quién recurrir o cómo protegerse a sí mismos y a sus familias.
Pero una vez que llegan aquí, pues también están expuestos porque llegan y bueno, pues ahí están los grupos delictivos que pues, de alguna manera los están esperando, ¿no?
Las autoridades mexicanas consideran que estas alianzas criminales ponen aún más en riesgo la seguridad y la integridad de miles de personas que van de paso por esta frontera con la ilusión de llegar a los Estados Unidos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
El periodista guatemalteco encarcelado José Rubén Zamora ha sido galardonado con el premio Gabo 2024. Eugenia Sagastume informa desde Guatemala.
La Fundación Gabo, con sede en Colombia e inspirada en la labor e ideales de Gabriel García Márquez, anunció como ganador del reconocimiento a la excelencia del premio Gabo 2024 al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, preso desde julio de 2022. El Consejo Rector del Premio Gabo, compuesto por destacados periodistas, escritores y académicos, decidió entregar el reconocimiento a Zamora por considerarlo textualmente como el paradigma de un periodista de investigación y posiblemente el máximo símbolo de la lucha contra la corrupción en el periodismo latinoamericano. Esta designación causa sentimientos encontrados entre otros comunicadores y excompañeros del diario El Periódico, como Julia Corado, quien actualmente vive exiliada.
El primer ministro de Eslovaquia se encuentra en estado crítico tras ser baleado. La AFP tiene este informe.
Ataque contra el primer ministro de Eslovaquia que sufrió heridas graves. Robert Fico fue baleado el miércoles tras una reunión de su gabinete en la localidad de Handlova, en lo que el gobierno calificó de intento de asesinato. Según un comunicado oficial, Fico recibió varios disparos y su vida corría peligro. Fico es primer ministro de Eslovaquia desde el año pasado. Tras su llegada al poder, puso fin a la ayuda militar a Ucrania y aboga por conversaciones de paz con Rusia. Según el diario Deniken Daily, un sospechoso fue detenido por la policía.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, el uso de dispositivos electrónicos que se disolverían en el cuerpo humano podría ser el futuro de la medicina. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Chambi Campos.
El debut de Caitlin Clark en la WNBA fue un momento esperado y lleno de expectativas. La estrella de los Indiana Fever, quien fue la primera selección en el draft del 2024, se enfrentó a los Connecticut Sun en su primer partido profesional. A pesar de la presión por parte de la prensa e irónicamente de la propia liga, en adición al poco tiempo que ha tenido para prepararse al profesionalismo, Clark demostró su talento al anotar 20 puntos y registrar 13 asistencias. Su importante carrera en la Universidad de Iowa, donde estableció récords de puntos y asistencias, la convirtió en una figura a seguir en la liga. Aunque los Fever no lograron la victoria en su debut, la actuación de Clark dejó claro su impacto en la WNBA. La joven jugadora está lista para brillar en el escenario más grande del baloncesto profesional. Klay Holmes, relevista de los New York Yankees, ha tenido un desempeño excepcional hasta el momento. Como el único relevista calificado que aún no ha permitido carreras limpias, Holmes se ha convertido en un activo indispensable para los Yankees, quienes en este momento tienen un sólido récord de 27 victorias y 15 derrotas. Con 21 ponches y solo 3 bases por bolas en 17 entradas y un tercio, lidera la Liga Americana en salvamentos con 12. Su actuación en un juego crucial contra los Orioles a principios de mayo sigue siendo el tema de conversación en el vestuario de los Yankees. En ese partido, los Yankees estaban a 6 outs de las victorias y Holmes fue fundamentalmente el hombre que aseguró el triunfo y mantuvo el impulso del equipo. Bronny James, el hijo del legendario jugador de la NBA, LeBron James, tiene grandes aspiraciones en el baloncesto profesional. A pesar de la sombra de su padre, Bronny está decidido a forjar su propio camino en la liga. En sus propias palabras, su sueño siempre ha sido poner mi nombre en alto, hacerme un nombre por mí mismo y, por supuesto, llegar a la NBA. Aunque nunca había considerado jugar junto a su padre, LeBron ha mencionado la posibilidad en algunas ocasiones. Sin embargo, para Bronny, la prioridad es demostrar su valía y lograr su objetivo de llegar a la máxima competición del baloncesto. Para el noticiero de Radio Martí, les informó Pepe Campos, El Chambi.
Nació para ser único y fue asunto conseguido. Llevó un cuño que no todos tienen de cuna y lo puso con tal fuerza que nadie lo borra. Se llamaba Bartolomé, pero Benny es más de cerca, es más de abrazo y botella de ron, de baile hasta el amanecer, y son. Dicen que quienes vienen al mundo con el pan debajo del brazo tienen asegurado el futuro. Quizás el refrán viene de España, pero él vino de Santa Isabel de las Lajas y de ahí saltó a La Habana, a México y a una ciudad eterna que no es Roma sino la historia. Cantó para todos y lo hizo a la hora que le dio la gana. Los dueños de cabarets no podían incomodarlo, pues si cruzaba la calle, el público se iba tras él. ¿Para qué perder el tiempo? Así empieza la letra de Amor Fugaz y ese verso se lo dedicó una noche a jóvenes estudiantes de medicina que fueron a verlo. Fue su regaño cariñoso al mandarlos a estudiar. Ese era el Benny, en todas sus facetas y proporciones. Era el hombre humilde y único que, enfermo de cirrosis y vomitando sangre, prefería el escenario al hospital. Alguien dice que en su inmensa sabiduría el gran almirante Cristóbal Colón viajó varias veces a Cuba. Estaba esperando a que el Benny naciera para oírlo cantar. Benny Moré está muerto. No, eso es mentira.
Ay, mira, no me digas que yo no te llevo porque tú eres mi querida.
Santa Isabel de las Lajas, querida.
Santa Isabel.
así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Por supuesto que le agradecemos a todos la sintonía y le deseamos una bonita noche.